Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasaría si tuvieras solo 90 segundos para ducharte? O que tuvieses que reciclar el agua del baño para limpiar los inodoros. Bueno, esto está ocurriendo ya en una ciudad referente del turismo de lujo en el mundo, en Johannesburgo. La situación es tan dramática que si se cumplen las previsiones, y todo apunta a que lo harán, dentro de un par de meses, otra ciudad sudafricana, Ciudad del Cabo, no tendrá agua. Un desastre que el gobierno dibuja como el peor al que se ha enfrentado una gran ciudad desde la Segunda Guerra Mundial o el atentado del 11 de septiembre. Imagínate desde el punto de vista de la sanidad, de los servicios. Llevar el pelo sin lavar se ha convertido en un signo de responsabilidad social. Los hoteles han retirado los tapones del baño y el personal pide a los huéspedes que usen las toallas más de una vez. Estas medidas, que podrían parecer exageradas, no van a ser suficientes si no llueve en los próximos días. De hecho, el alcalde, en un comunicado, asegura que le parecía increíble que a la mayoría de la gente no le parezca importante y grave la situación. En la nota anuncia que desde el pasado 1 de febrero los ciudadanos solo podrán usar 50 litros de agua por persona y día, tres veces menos de lo que gastamos en España de media. Es un asunto muy importante que apunta como día cero el 12 de abril, fecha en la que se cortarán todos los suministros en una ciudad que cada año recibe 2 millones de turistas. 300.000 empleos, Claro, pero ¿cómo se ha llegado a esto? Una ciudad cuyas políticas medioambientales habían sido ejemplo. Paloma Serrano, cuéntame.
Pues sí, Ángel, mira, los expertos apuntan a tres factores. Están sufriendo la peor sequía del último siglo, una población que no deja de crecer y el cambio climático.
Bueno, y si ampliamos el foco, claro, las cifras del agua que dicen Sudáfrica es un ejemplo, pero ¿en conjunto?
Sí, mira, desde 2010 las Naciones Unidas han declarado el acceso al agua potable como un derecho humano. Según el mismo organismo, un consumo se ha duplicado en los últimos 50 años. 2.600 millones de personas carecen de acceso a un saneamiento básico, es decir, el 40% de la población mundial. La OMS afirma que la fuente de agua debe situarse a no más de 1.000 metros del hogar y, sin embargo, millones de personas deben andar hasta 6 horas para recoger agua para uso doméstico. Más datos. La ONU advierte que en 2050 el consumo de agua aumentará un 44% para satisfacer las demandas industriales y de la población. Y que este oro azul podrá convertirse en el foco del mayor conflicto geopolítico del siglo XXI. En la actualidad existen unas 300 zonas en el mundo en las que en 2025 se predice una lucha a causa del agua.
Ojo, esto no es nuevo. Ha habido muchas guerras. Recordemos, conflictos, guerras literalmente, por culpa del agua. Recientes, que sepamos todos.
Pues mira, ponemos enseguida el foco en el conflicto entre Israel y Palestina, la guerra civil en Siria.
No, y sin irnos de ahí, los altos del Golán, que hemos estado justo ahí abajo, las fuentes de acá, hay un montón.
La guerra civil, como decíamos, en Siria, Bolivia y Chile por las aguas del Silala, el conflicto del Tigris y Éufrates entre Turquía, Siria e Irak, la cuenca del río Zambeze entre Mozambique y Zimbabue, el conflicto del Nilo y la guerra del agua Cochabamba.
Bueno, te recuerdo que hasta hace unos días España vivía la peor sequía en 20 años. El gobierno había declarado oficialmente una situación de sequía prolongada en las cuencas del Júcar, del Segura y del Duero. Vamos con un experto, con quien sabe de agua de verdad. Juan Antonio Guijarro es CEO de Suez Advanced Solution. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Una pregunta lo primero. Suez Advanced Solution, ¿qué compañía es? ¿A dónde perteneces?
Bueno, es una división de soluciones tecnológicas dentro del grupo Suez. Es una empresa global que tiene pues más de 150 años de antigüedad y que, bueno, trabajamos en todos los países del mundo desde hace muchísimos años y enfrentándonos pues a situaciones muy muy diversas, ¿no?
Claro. Esto, para entendernos y por bajar un poquito, esta es la compañía que años atrás era Agbar.
Correcto, Agbar, y sigue siendo.
Sí, claro, pero dentro del grupo.
Correcto, dentro del grupo.
Entrando un poco en el asunto del que hablábamos. Claro, yo tengo la impresión de que no somos conscientes de la importancia del agua desde el punto de vista político, geoestratégico, más allá del consumo, que también.
Pues no lo sé. Yo creo que, de alguna manera, el gesto cotidiano, ¿no?, de abrir un grifo y estar acostumbrados a tener un servicio de calidad y tener un agua siempre disponible para atender nuestras necesidades, es verdad que probablemente nos hace olvidar lo que hay detrás, ¿no?, de ese gesto y lo complejo que es garantizar que eso suceda, ¿no?, sistemáticamente y sin interrupción, ¿no? Solo aquellas personas en aquellas regiones del mundo que no tienen la suerte de disfrutar del acceso al agua con garantías, ¿no?, y de forma natural, pues ponen en valor lo que esto significa y el impacto que tiene en sus vidas, ¿no?, como personas, en la actividad económica, en el desarrollo de una sociedad. Lo importante, lo estratégico y lo vital que resulta disponer de este recurso para poder desarrollarse con normalidad, ¿no? Uh-huh. Y esto, desgraciadamente, pues no es la norma en el mundo, es más bien la excepción.
Claro, eso me da pie a la siguiente pregunta, Juan Antonio. ¿El problema es la falta de agua, es decir, las consecuencias del calentamiento, del cambio climático, o la mala gestión que hacemos del agua? O las dos cosas.
Bueno,
¿no?
Yo creo que hay un poco de todo, claro. Yeah. No es un tema sencillo, ¿no? Pero cuando sucede pues lo que está sucediendo, ¿no?, en Johannesburgo, en Ciudad del Cabo, y lo que viene sucediendo sistemáticamente en muchas partes del mundo, intentamos buscarle explicaciones y las encontramos pues en el cambio climático, en el impacto de la actividad humana en el ecosistema, en el aumento de la población, en el aumento del nivel de vida y el proceso de urbanización que hay en el mundo, que implica unos promedios de consumo per cápita crecientes, como decíais bien en la introducción, ¿no?, del orden del 50% en los últimos años. Bueno, todo esto son elementos, efectivamente, que pueden explicar que hay una mayor presión desde el lado, diríamos, de la demanda sobre un recurso, bueno, pues que es limitado, ¿eh? Pero a la hora de entender por qué estas situaciones se producen, deberíamos reflexionar qué es lo que no hemos hecho bien para que esta situación no se produzca. Y lo cierto es que existen los medios, existe la tecnología, el conocimiento y la posibilidad de evitar que estas situaciones se den. Uh-huh. Por tanto, yo diría que el problema no es tanto de disponibilidad de agua, de cambio climático, de crecimiento de la población, que sin duda son factores que influyen desde el lado de la demanda, como de una falta de gobernanza, como una falta de marco regulador que asegure que todos los actores que participan, digamos, en la ecuación, que debería darnos el equilibrio entre oferta y demanda en cuanto al agua, pues no se producen, y por tanto, existiendo la tecnología, el conocimiento, la capacidad financiera, el recurso, pues no somos capaces de configurar la solución.
En esta parte del mundo, entre comillas, el mundo desarrollado, lo pongo entre comillas porque he visto algunas cosas, ¿quién debe gestionar el agua?
Bueno, yo creo que el agua la debe gestionar aquel que sea capaz de hacerlo mejor en cada momento, Y para esto existen, en concreto empresas como la que yo represento, con experiencia suficiente y con recursos para poder aportar soluciones sostenibles. Y cuando digo sostenibles no me refiero solo en el ámbito ambiental, me refiero en el ámbito
también,
económico,
claro, claro,
jurídico, social. Efectivamente, ser capaces de casar, ¿no?, las necesidades, las ambiciones, los requerimientos de todos esos actores que intervienen en la gestión del agua, en su uso, en su gobernanza. Pero si su pregunta va en la línea de si gestión pública, gestión privada, yo creo que esta es una reflexión que tiene más que ver con elementos ideológicos, ¿no?, si me lo permite, que con un análisis técnico y serio sobre la cuestión.
Hablaremos de eso más adelante, a ver cómo van las cosas. Volviendo, antes apuntabas, Juan Antonio, el asunto de la tecnología. ¿Por qué España es un referente internacional en políticas de gestión, tratamiento del agua?
Pues probablemente porque históricamente hemos tenido problemas de acceso al agua y problemas para garantizar el abastecimiento de agua a los usos urbanos, al campo, porque somos un país sometido a estrés hídrico y con tremendos desequilibrios en la distribución de los recursos disponibles, y esto nos ha obligado a hacer las cosas bien, a ser más eficientes que otros, todo relativo. Evidentemente las cosas son mejorables, pero somos un país de referencia porque hemos tenido la necesidad de desarrollar ese conocimiento y aplicarlo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, hemos generado un tejido empresarial con capacidad de exportar ese conocimiento a otros países, ¿no?
Uh-huh. Ya casi para concluir, nos quedamos con cierto mensaje positivo, digo yo. No sé, ¿se puede revertir la situación? ¿No es tarde?
Yo creo que no es tarde y se puede revertir, pero también hay que hacer una llamada, digamos, en el sentido de que, mire, yo llevo asistiendo durante muchísimos años, más de 20 años, a congresos internacionales de reflexión sobre gobernanza del agua, el reto global del agua, que es un reto global, pero que requiere soluciones concretas y locales. No existen fórmulas mágicas que resuelvan todos los problemas. Cada situación, cada contexto requiere de construir, de configurar una propuesta de solución específica. Y la realidad es que en 20 años se repiten los mismos diagnósticos, se repiten a nivel internacional las mismas consignas y recomendaciones, pero honestamente creo que avanzamos muy poco. Y las dinámicas de cambio, de presión por parte de la demanda, sobre todo por parte de la agricultura. Ojo, centramos mucho el debate en el tema urbano y la agricultura es la que consume más del 70% del agua en el mundo y donde hay muchísimas eficiencias a ganar. Solución hay, tenemos los recursos, existen los medios, pero no acabamos de encontrar la forma de hacer llegar ese conocimiento a las situaciones concretas que se producen y evitar estas dinámicas, ¿no?, en las que estamos, digamos, inmersos.
Seguiremos hablando. Lo más importante seguramente es tomar conciencia de la importancia en todos los sentidos, como consumidores, como periodistas y como analistas de la cosa mundial. Juan Antonio Guijarro, CEO de Suez Advanced Solution. Gracias.
Un placer, muchas gracias.
Chao, Juan Antonio.